Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
A ella le gusta. Mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
A ella le gusta.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila pa' mí.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Baila pa' mí.
Vente conmigo.
Así es.
Sola conmigo.
Música Urbana esta mañana en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Este tema musical que lleva por título Safari, de José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, nuestro cantante y compositor de música urbana, nacido en la ciudad de Medellín. Por eso queremos hacer el reconocimiento también a la gente antioqueña, que es cuna cultural y artística de la música urbana. De allí tenemos muchos cantantes de este género urbano. J Balvin, precisamente en este fin de semana de madres, cumple 37 años. Hoy está cumpliendo 37 años, Paola. Usted no sé qué tanto le guste este género musical y este artista.
Me encanta. Y desde sus inicios. Además, recordemos que es un ícono a nivel mundial de la música urbana. Hace algunos días estuvo como invitado especial a la Met Gala en el Museo Metropolitano de Nueva York.
¿Y le gusta esta canción?
Safari, por supuesto.
Bueno, y muchas madres contemporáneas les debe gustar este ritmo musical y este artista colombiano, a quien desde aquí le extendemos un saludo de cumpleaños, y por eso queríamos iniciar hoy Frecuencia Legislativa exaltando la música urbana y a los artistas nacionales que han hecho de este género pues un éxitos a nivel mundial. Vamos ahora a la actividad legislativa de la Cámara de Representantes, el resumen de noticias. Recordemos que esta semana se votó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, y mucha más información a continuación.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca que los juegos intercolegiados sean un programa del Estado colombiano, de tal forma que los gobiernos lo apliquen independientemente de quién sea el respectivo presidente de la República. Carol Rodríguez nos cuenta.
Así es, este proyecto se le otorga más oportunidades a los niños y niñas en el país en temas de desarrollo deportivo. El representante Henry Fernando Correal Herrera, del Partido Liberal, explica detalles de la iniciativa.
Institucionalizan los juegos intercolegiados, dejar de ser una política pública a ser una ley de la República, donde todos los departamentos tienen que hacer las tres fases de los intercolegiados cada año. Y esa es la bondad de este proyecto, de que vamos a darle a los jóvenes la oportunidad de que a través de un certamen como los Juegos Intercolegiados se den a conocer, y así como han salido muchas figuras a nivel nacional del deporte colombiano, lo podamos perpetuar y que quede como una obligación del Estado, de los entes territoriales y del Ministerio la ejecución de ese proyecto todos los años.
Este proyecto fue aprobado en su último debate. Se deberán conciliar los textos tanto en Senado y Cámara y pasará a sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
La escalera de la formalización es el proyecto de ley que busca que los emprendedores del país tengan mayores alternativas y beneficios al formalizar sus empresas. Iniciativa que pasó a tercer debate luego de aprobarse por mayorías en la plenaria de la corporación. Ángela Cuervo con la información.
Este es un proyecto que plantea que de manera gradual se logre la formalización de las micro y pequeñas empresas del país a través de escalones de la siguiente manera. En primer lugar, la formalidad del registro, luego la formalidad de producción y calidad. En tercer escalón es la formalidad laboral. El cuarto escalón, la formalidad tributaria. El quinto escalón, la formalidad del uso y funcionamiento. Y finalmente, para quienes lo necesitan, el cumplimiento de formalidades ambientales. Para el representante Oscar Darío Pérez, este proyecto busca brindar una ayuda al sector importante del país.
Llevar a la formalidad un enorme, digámoslo, sector de la economía que hoy no se formaliza, no porque no quiera, sino porque las condiciones son complejas. El 75% de las microempresas en Colombia no están formalizadas. Y con este proyecto aspiramos a cambiar esa realidad que para nada es orgullosa para nuestro país. Y esas empresas generan una enorme cantidad de empleos que hoy, por supuesto, están fuera de la seguridad social, fuera de la formalización, fuera de los beneficios, y por esa razón creo que es muy importante.
Los beneficios que traerá la escalera de la formalización para los microempresarios parten desde la creación de nuevas estructuras de financiamiento, habilitación de programas de microcréditos, pasados 3 meses de constitución de las micro y pequeñas empresas, habilitar el pago a empleados bajo el piso mínimo de protección social durante un tiempo limitado, entre otros beneficios. Ahora se espera que este proyecto se siga construyendo en los próximos debates en el Senado y se convierta en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la educación de los jóvenes en Colombia, en especial de las zonas más apartadas del país, con auxilios y cupos en universidades públicas, entre otras disposiciones. Claudina Roca con la información.
Para representante del Partido Verde, Wilmer Leal, lo más importante de esta iniciativa es proponer medidas que permitan mejorar el acceso a la educación superior y que los jóvenes puedan costear sus estudios y gastos asociados a estos, con el propósito de reducir la deserción estudiantil en el nivel de educación superior. Así lo manifestó el representante.
Sin duda un proyecto muy importante, nació dentro de las movilizaciones pacíficas que tuvieron lugar en el país hace ya algunos meses, y dentro de lo que el Congreso hizo fue ir a los territorios y lograr hablar con todos los jóvenes del país, y se construyó un gran paquete de proyectos. Uno de ellos busca precisamente esto, brindar nueve herramientas para que muchos de los jóvenes que están en las zonas más apartadas del país tengan la posibilidad y oportunidades para ingresar a la educación, tener sostenibilidad, para que le condonen los intereses de deudas del ICETEX y para que el gobierno nacional genere políticas que permitan que los estudiantes estén dentro de las universidades formándose y puedan tener mejor educación para así salir a un mundo competitivo mucho más preparados y desarrollados.
De acuerdo al congresista Wilmer Leal, el proyecto contempla 9 ejes fundamentales para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a bonos de transporte, transporte diferencial, acceso a la universidad pública, afiliación a la seguridad social, el acceso a las bibliotecas y programas de inclusión dentro de las universidades. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El proyecto de ley que busca actualizar la ley 56 de 1981 frente a la liquidación del impuesto predial por compensación a los municipios donde se encuentren las generadoras eléctricas y así puedan beneficiarse con un mayor recaudo de este impuesto, fue aprobado en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Información que presenta Carol Rodríguez.
Esta iniciativa pretende que las entidades territoriales obtengan de manera gradual y equitativa mayores ingresos compensados, los cuales han venido reclamando de los predios inundados. Así lo expresó el representante Oscar Darío Pérez Pinedo del Partido Centro Democrático, autor y ponente del proyecto.
Este es un proyecto de ley que básicamente actualiza. ¿Actualiza qué? Una ley existente, que es la ley 56 de 1981. ¿Qué es lo que dice esa ley? Que los municipios donde queden las generadoras eléctricas, al inundar buena parte de su territorio para la generación hídrica eléctrica, que es una generación limpia, entre otras cosas, esos municipios pierden la opción de cobrar los impuestos prediales
Según el representante Óscar Pérez, existe una gran inconformidad de las regalías que se otorgan a los municipios al ofrecer su territorio para generar energía. No son suficientes respecto a lo que el municipio deja recaudar en el impuesto predial y los efectos adversos que puedan generar en el aspecto socioeconómico.
Porque la compensación, ahí hay una fórmula que dice, para compensarlo es tomar todos los avalúos catastrales, no comerciales, para que no vamos a caer en esa equivocación que algunos señalan de que son los avalúos. No, son los avalúos catastrales, que por lo general están por debajo del valor comercial de las propiedades, y eso, para actualizarlo, multiplicado por 1.5 veces la tasa promedio que correspondería a esos predios.
Este proyecto deberá seguir su curso en plenaria de la Cámara de Representantes, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Uno de los beneficios que trajo para la justicia la tecnología ha sido la posibilidad de realizar las distintas audiencias de manera virtual. Por este motivo, el proyecto de ley que convierte la virtualidad como opción permanente para seguir llevando a cabo las audiencias avanzó en su primer debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Ángela Cuervo con la información.
Recordemos que para que la justicia pudiera llevar a cabo las audiencias de manera virtual en medio de la pandemia, el presidente Iván Duque expidió el decreto 806 de 2021, que reglamentaba el funcionamiento de la justicia. Esto sin duda fue un gran avance para que la justicia fuera más ágil. Por ello, se pidió que se buscara la implementación de manera permanente y así lo hizo saber el representante Jaime Rodríguez en su ponencia.
Este decreto que establece la virtualidad en la justicia y que le ha servido a tanto a los operadores como a las personas que han tenido que acudir, lo aprobemos para que quede permanente.
Para la representante Juanita Gobertus, este paso en la justicia puede traer beneficios para todos los colombianos.
Yo, por supuesto, comparto en términos generales la idea de que aprendamos un poco de las cosas que nos dejó la pandemia. Y es evidente que el hecho de tener que pasar a un modelo de justicia virtual aceleró unos procesos que venían en curso dentro de la rama y que generó una serie de ventajas para distintos operadores del sistema, para autoridades judiciales, para abogados, incluso para quejantes que de alguna manera se acercaron a la justicia.
A pesar de que el proyecto fuera aprobado en su primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, se espera que para las plenarias se incluyan los artículos del decreto que permitirían complementar el acceso a la virtualidad para todos los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Tras el debate de moción de censura que se realizó la semana pasada contra el ministro de Defensa Diego Molano por el operativo que dejó 11 víctimas en el Putumayo, este pasado miércoles se realizó la votación en la plenaria de la Cámara, donde el jefe de esta cartera salió victorioso con el respaldo de 116 representantes que negaron la censura. ¿Qué dijeron los congresistas? Marcia Villanueva nos cuenta.
Así es, John, con 116 votos en contra y 28 a favor, la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano por la operación militar en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas a las que el gobierno señaló de integrar una organización delincuencial. El representante conservador Ciro Rodríguez celebró la decisión.
Sí, yo creo que no tenía fundamento para proceder, creo que dentro del actuar del ministro, hoy se demuestra una vez más que lo hizo de acuerdo a nuestra Constitución y nuestra ley.
Se necesitaban 85 votos a favor para que prosperara la moción de censura. Sin embargo, el ministro Molano recibió el apoyo de congresistas de varios partidos y logró salvarse por segunda vez de abandonar el cargo. La representante por el Partido Verde, Catherine Miranda, una de las promotoras de la moción, rechazó el resultado de la votación.
Sí, es lamentable que después de las intervenciones que nosotros logramos ver la semana pasada de la JEP, donde se evidencia claramente que es sistemática la práctica de los falsos positivos en nuestro país, cuando el ministro salió a decir la semana pasada que las 11 eran disidentes de las FARC y posteriormente sale a decir que no eran 11, sino eran 2 por los que podía meter la mano, pero también sale a decir que primero fue la ciudadanía quien disparó, pero posteriormente dice que fue primero el ejército. Son contradicciones y muestran realmente el talante de este gobierno. Yo lamento profundamente lo que estamos viviendo acá.
Por ahora, el ministro Diego Molano seguirá en el cargo y deberá enfrentar otro debate de control político en plenaria del Senado. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Este es el bloque de noticias de hoy con la información de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes durante esta semana.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
¿Se ha bailado usted esta canción, Paola?
Muchas veces. Y creo que voy a seguir bailando todas las de J Balvin.
Y tiene un ritmo bien pegajosa esta canción de Mi Gente. ¿Cuántas reproducciones en YouTube?
Más de 3 mil millones de reproducciones, John.
Es que es uno de los artistas nacionales. A mucha gente no le puede gustar el reggaetón, pero hay que reconocer que es un artista de talla mundial. Y pues finalmente... es un reconocimiento también para la cultura y el arte de nuestro país. J Balvin, con quien iniciábamos nuestra emisión de hoy, ahora con esta canción, Mi Gente, también para las mamás que les gusta bailársela este fin de semana de madres. Bueno, Paola, vamos con un tema para desarrollar a continuación y tiene que ver con el aumento de robos y atracos en el país. Se dice que a este corte del año ha aumentado en un 18% los hurtos con relación a la misma época del año anterior.
Y John, otro dato desafortunado para el país, 22 atentados terroristas en lo que va corrido el 2022.
Es que son más o menos 72.600 atracos con un promedio de 800 atracos diarios y cerca del 9% se cometen en motocicletas. Es preocupante el panorama, Paola, y estuvimos conversando con uno de los representantes a la Cámara que hizo parte de la Fuerza Pública. Se trata del representante José Vicente Carreño del Centro Democrático. Vamos a escuchar.
Bueno, estamos con el representante José Vicente Carreño del Centro Democrático. Él es representante del departamento de Arauca y hoy está invitado en Frecuencia Legislativa para que hablemos del tema de orden público. Representante, pues se dice que el 18% ha aumentado los hurtos en el país hasta la fecha con relación al año anterior. ¿Qué señalar? Porque pues sí se vive de verdad una zozobra en diferentes regiones del país al respecto.
Hombre, sí, uno no puede ocultar una realidad. Hoy se ha incrementado el índice delincuencial en el país. Aquí hemos desgastado mucho las instituciones cuidando unas situaciones que se presentan con el tema de las huelgas, de las situaciones con el tema de primera línea. Ya había un desgaste en talento humano y los policías que utilizamos en el pasado patrullando las calles, el policía que iba a la vecindad, hoy lo hemos tenido que ocupar en otras acciones, incluso tener que defender las ciudades en donde los grupos al margen de la ley han llegado a hacerle daño a la sociedad. Entonces hoy tenemos un déficit de fuerza pública. Aquí tenemos que decir la verdad. Y yo sé que el gobierno está haciendo unos esfuerzos enormes para aumentar el pie de fuerza. Hay estaciones de policía, por ejemplo, en los departamentos más aislados, que están a menos 30, menos 40% del talento humano que tenían unos años atrás. Y eso ha dificultado los temas. Discutiblemente aquí lo que hay que hacer es primero pedirle al ciudadano que nos ayude más, al ciudadano que de pronto nos dé más información, al ciudadano que de pronto haga la llamada al 123, al ciudadano que esté también ayudando, porque la seguridad es un compromiso de todos, ¿cierto?
Bueno, complejo porque muchos ciudadanos a veces se abstienen precisamente porque los delincuentes andan armados.
No, yo entiendo eso, pero le pregunto a ese querido periodista. Si usted ve que eso le está pasando a un hermano suyo, a su papá, a su mamá, yo creo que usted reaccionaría. Entonces pongámonos en ese papel. porque es que hoy soy yo, mañana puede ser usted, mañana puede ser un hermano mío, el tío mío, familia mío. Y dice, bueno, ¿y por qué uno hubiera deseado que alguien saliera también a ayudar, a solidarizarse?
No, ¿y quién más que usted, que hizo parte de la fuerza pública, vive aquí desde el legislativo? Representante, una última inquietud, pues el tema de la inmigración, ¿cree que también afecta en algo en esto, en este tema de orden público?
Por supuesto que sí, mire, el tema de la migración, hoy, especialmente, por supuesto, de los hermanos venezolanos que han tenido que salir allá por ese gobierno permisivo que ustedes conocen, y no han venido solamente con los venezolanos de buena intención, también ha llegado mucha delincuencia, y la gente llega al país a hacer daño. En Colombia, aquí hemos tenido homicidios, atracos, de toda, y cuando vamos a mirar quiénes son, cuando nuestra policía actúa y los retiene o los detiene, son hermanos venezolanos. Ha venido mucha gente buena que ha buscado una oportunidad y aquí le hemos abierto las puertas, pero también ha llegado mucho delincuente. Los delincuentes de Venezuela han llegado a Colombia a hacernos daño. Y en esto uno depararía más acciones de migración, por ejemplo, que se identifique más en los pasos fronterizos, porque recuerden ustedes, cuando nosotros íbamos a Venezuela teníamos que tener todo en regla, y aquí desafortunadamente ha faltado más control en eso, porque entra a su merced el venezolano, y ahí es donde tenemos que hacer un control para mirar qué antecedentes tienen y que no sigan ingresando delincuentes venezolanos que han hecho tanto daño en Colombia. Solidarios sí, pero con prevención y con seguridad.
Bueno, la opinión del representante de la Cámara, José Vicente Carreño, gracias por estar con nosotros.
Dios los bendiga, un abrazo. Siempre estamos presentes a escuchar y a contestar las inquietudes.
Bueno, reconoce aquí el representante José Vicente Carreño que ha faltado de pronto estrategias por parte del gobierno nacional para mitigar este tema tan preocupante como es el del aumento de los atracos. Escuchemos qué dijo la gente en las calles. Vamos al departamento de Boyacá, Paola, con nuestra compañera Alejandra Munívar.
Hoy buscamos las opiniones de los boyacenses para saber qué debe hacer el gobierno nacional para mitigar esa ola de robos y de terrorismo que se ha presentado en Colombia. Estas fueron algunas de las opiniones que encontramos.
El gobierno nacional, para reducir los robos, debería iniciar a tratar la brecha de desigualdad social que tenemos en este momento en Colombia. Hay más pobres que gente pudiente. Y por lo mismo tanto, hay muchas personas que están en pobreza extrema y roban es por necesidad. Deberíamos empezar a tratar el problema de manera social más que de manera violenta. A la hora también de hablar de terrorismo, tenemos que replantearnos para el gobierno qué es terrorismo.
Para hacer una gran reducción de robos y terrorismo, creo que primero hay que identificar la base de ellos, ¿no? El por qué están robando y por qué el terrorismo. Pero para hacer esto, creo que se debe hacer una reestructuración del mismo gobierno, porque esto pasa básicamente por unos malos mandatos, por malas leyes o dentro de ciertos beneficios que tienen personas o entidades. Entonces creo que lo primero es una reestructuración del gobierno.
Bueno, frente al tema de reducción de los robos y terrorismo por parte del gobierno nacional, hace falta obviamente una política nacional de integración, una acción conjunta que permita, uno, la pedagogía; dos, los canales de comunicación asertivas con las autoridades; y tres, una correcta activación de ruta que brinde seguridad y garantía. Pero además hace falta también una reforma institucional que le permita a la ciudadanía sentirse cómoda y segura con quienes representan su seguridad en términos estatales.
La situación de inseguridad en Colombia es preocupante. De acuerdo con la policía, el hurto a personas creció en un 18% con respecto al 2021. De hecho, en lo que va corrido del año, se reportaron 72.600 atracos, un promedio de 800 por día, de los cuales el 9% se cometen en motocicleta. Este es un informe de Alejandra Munévar para Frecuencia Legislativa.
Alejandra, muchas gracias. Ahora escuchemos qué le dijeron los ciudadanos en Cundinamarca a Ricardo Aguas.
En efecto, en lo corrido del año se incrementaron los ataques terroristas y se han presentado simultáneamente en contra de la policía y el ejército en varias regiones del país, al parecer en retaliación por las operaciones y golpes que ha venido propinando la fuerza pública en contra de los diferentes grupos armados que operan en las zonas del país. Le preguntamos a la gente de Cundinamarca qué debe hacer el gobierno para mitigar el ataque a la fuerza pública, y esto nos respondieron.
Buenos días, mi nombre es Diego Cajamarca, del municipio de Gachancipá. Pienso que la forma de contrarrestar estos ataques a la fuerza pública es que el mismo gobierno fortalezca con más hombres y más pie de fuerza estos puntos olvidados muchas veces por el gobierno central. Entonces, pues haciendo mayor presencia, se puede contrarrestar estos ataques, fortaleciendo también los esquemas de seguridad, fortaleciendo los procesos de inteligencia y contrainteligencia. Muchas gracias.
Considero que en este tema que está sucediendo con los ataques a la fuerza pública, bueno, pues es un tema que no es nuevo. Es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero es consecuencia justamente de una acción que debería tomar el gobierno, o que debió haber tomado el gobierno hace mucho tiempo, y es formar una policía y un ejército que estén al servicio y del lado de la sociedad.
Estos últimos meses han sido convulsionados para Colombia en materia de conflicto armado. A la guerra entre las disidencias de la FARC y el ELN en Arauca se suma una seguidilla de atentados en diferentes departamentos. El Ministerio de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República están comprometidos con el apoyo a los servidores y a sus familias que han sido afectados por los ataques a los miembros de estas instituciones. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Gracias, Ricardo. Bueno, la preocupación de la ciudadanía por el aumento de hurtos y también por los ataques contra la fuerza pública en diferentes partes del país. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Paola, ¿algún dato para recordar?
Día Mundial de la Astronomía. Esta celebración surge en California, Estados Unidos, en 1973. Y con un propósito especial, y es acercar un poco la astronomía a los ciudadanos. Que hayan más telescopios en todas las ciudades y de alguna forma motivar a las nuevas generaciones a que se acerquen un poco más a esta ciencia.
Bueno, saludos a los astrónomos que nos escuchan o a quienes estén interesados en esta profesión. Llegamos al final, que estuvimos en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.